esta hora a propósito de una situación que se ha presentado con él con dos temas personales que tienen que ver con una decisión que tomó en su vida absolutamente respetable y el tema con bienestar familiar buscando adopción. Mijail, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días a toda la mesa. ¿Cómo están?
Bien, Mijail. Usted se casa con Diego, él no es judío. Usted comenta, y varios amigos suyos nos han comentado que usted a partir de ese momento siente que su situación es diferente, por decirlo de la manera más diplomática, con la comunidad en Medellín. Ese matrimonio, como dicen sus amigos, ¿a usted le cambió su relación con la comunidad?
En absoluto, en absoluto. Y sí quiero aclarar algo. Yo, pues, no sé de qué manera lo interpretaron los amigos, pero en ningún momento cambió. Yo sí renuncié por motivo propio y por otros proyectos personales que tenía, y terminé la relación de, digamos, laboral de la mejor manera que un empleado y un empleador pueden tener. Incluso, pues, sigo siendo miembro de la comunidad, activo en las actividades culturales, sociales, religiosas, a las que voy, a veces acompañado por Diego, mi esposo, quien he recibido de la misma manera que cualquier otra pareja heterosexual de la comunidad. Entonces, no, quiero dejar muy, 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 muy claro eso, y que en la comunidad fui donde estoy, es mi familia, es mi casa. Incluso hoy por la noche tenemos el festivo de Rosh Hashanah, el Año Nuevo, en donde iré a festejar con la comunidad y con mi esposo. Entonces, de ninguna manera hubo esa susceptibilidad. De todas maneras, el segundo punto que comentas, Julio, el ICF, es otro cuento.
Listo. Entonces, uno de sus más cercanos amigos, que inclusivemente usted lo casó, pues tiene una impresión diferente, pero ese es otro tema. Lo que usted dice es lo que nos importa. Hablemos de bienestar familiar. ¿Quién le está atravesando un palo a la rueda a su adopción?
A ver, vamos a ponerlo en este cuento para que sepan más o menos. En noviembre del año pasado, mi esposo y yo llenamos los papeles en la IAPA. La IAPA es una institución autorizada para adoptar, autorizada por el ICDF, por el Estado, ¿cierto? Llenamos todos los documentos y para seguir la segunda etapa los tienen que aprobar, y fueron aprobados con el visto bueno de Bogotá, por supuesto. Comenzamos los talleres en febrero, muy buenos talleres. Tengo que decir que la IAPA se portó muy bien, que es un hogar, hay solo 8 IAPAs en el país, Julio, en todo el país, para todos los niños que hay, además del sistema del ICDF en sí. Y nos atendieron muy bien, no hicieron ninguna diferencia de nuestra familia con a las otras familias heteroparentales, por el contrario, fue igual y fue muy bueno el trato. Avanzamos con esos talleres, nos hicieron entrevistas, visita a la casa, y se busca 4 idoneidades: la social, la moral, la física y la mental. Y para eso hacen distintos estudios y nos las dieron, nos dijeron que en todos esos aspectos estamos muy bien. Cuando por asuntos administrativos que no nos competían a nosotros trasladan a todas las familias a distintos sectores del ICDF u otras IAPAs, nosotros llegamos al ICDF regional de Antioquia. Y ahí es donde comenzó tú dijiste torpedeo en el tuit. Pero sí, a mí no me gustan los términos bélicos, pero sí, nos sentimos un poquito eso. Porque apenas llegamos nos dicen que necesito yo, Mijael, por ser extranjero, una visa en particular. Cuando yo había presentado la visa TP10, que es la visa para el cónyuge, no había ningún problema. Cuando voy a la defensora de la regional, defensora de familia de la General Antioquia, a preguntarle que por qué piden eso, que no está en ningún lineamiento, me dice que ya no podía hacer nada y que hablara con la subdirección de adopciones de Bogotá. A lo cual yo voy a Bogotá especialmente para esa reunión y me reconocen que tenía razón, efectivamente, en ningún lugar de lineamiento, y que no me preocupara. Yo de ahí me voy, de hecho, de viaje a Argentina para visitar a la familia. Y cuando retorno, en el correo que se manda, ninguna de esas cosas las cumplieron. Y es por eso que decidimos tutelar con mi esposo, pero no en nuestro nombre. Quiero dejar algo bien claro. Nosotros tutelamos en el nombre de un menor, indeterminado, ¿cierto? La adopción es para el ICDF, para el Estado, una medida de protección al menor, correcto. Y nosotros no hacemos sino tratar de abogar por ese niño o niña. Y por eso decimos que es indeterminado, porque incluso una de las actividades que nos hacen muy bonitas de la IAPA, del hogar de niños, es escribir una carta a nuestros hijos, ¿cierto? Antes de conocerlos. Y es muy bonita esa experiencia. Pero cuando intentamos esta pared, tuvimos que tutelar. Y en la tutela la jueza falla a favor del menor. Es decir, dice, continúen con el proceso sin exigir a Mijael, en este caso yo, la visa red, porque en ningún momento se especifica en el lineamiento. No está claro eso. Se dice que certifique su condición de residente y que posea una visa. Y yo certifico mi condición de residente, ¿por qué? Porque yo aporto a Colpensiones, declaro a la DIAN, estoy aquí con mi esposo viviendo en un apartamento nuestro. Es decir, muchos factores que la misma jueza decreta como favorables para determinar mi residencia aquí. Incluso una carta de migraciones, oficial, dice que yo estoy residenciado en Medellín. Entonces, ante esa juez, ante el fallo en primera instancia que ordena a la defensora de familia continuar sin dilación el proceso, es que en la segunda, digamos, en la segunda etapa, esta defensora sí nos pide nuevamente papeles y pedimos el desacato. Yo pido perdón si mis términos jurídicos no son los correctos, pero pues no soy abogado. La tutela la armamos con unos amigos abogados. Les voy a decir que esto fue hecho desde el amor y en nombre de un menor que, como les digo, no es solo adoptado por mi esposo y yo, es adoptado como nieto por mis papás y mis suegros, sí, como sobrino por mis cuñados y mi hermano.
Bueno, pero hablando de esa situación que se presenta en Medellín, sobre todo después de la decisión judicial en donde les emparan a ustedes el derecho para adoptar, ¿el caso llega a Bogotá, vuelve a Bogotá o se queda en la regional de Medellín en ese momento?
Pues el caso sigue ahí en la regional de Antioquia, pero obviamente quienes mandan esa subdirección de adopciones con sede en Bogotá, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos siempre con la defensora de familia que yo no voy a decir que sentimos, Diego y yo, discriminación por ser dos hombres, ¿sí? Por ser una pareja homosexual. Pero hoy justo hablaba la mañana y ayer por la noche con Diego y pensamos, en el informe primero que nos dan en agosto, en septiembre, en junio de este año, el ICF regional aclara que somos una pareja homoparental, una familia homoparental, perdón. Entonces, cuando le pregunto a la defensora, dígame, ¿y por qué se aclara? Ah, no, me dice, siempre se aclara eso. Digo, ustedes entonces me dice que ponen familia heteroparental. Sí, claro. Y cuando le pedí ver esos, gentilmente me podía mostrar algún ejemplo, obviamente no tenía porque es evidente que no. Y algo que agregar. Sí, desde Bogotá han pedido otra reunión, otra reunión con la psicóloga para preguntarnos dos cosas. Uno, ¿cómo habíamos asumido nuestra sexualidad? Y dos, ¿cómo creíamos que iba a ser la crianza diferente a una crianza por parte de una mamá y un papá? Entonces, yo le digo siempre, esto es en nombre de un menor, esto no es por Mijael y por Diego, porque puede ser Juanito y Pepito, o sea, esto tiene que ver con el menor. Ustedes saben que hay 5.300 niños en Colombia que ya tienen el decreto de adoptabilidad, eso significa que pueden ser adoptados, y solamente 300 familias que tienen el concepto de idoneidad. Entonces, el ICDF que en lugar de cumplir con su, digamos, último objetivo, que es salvaguardar los derechos del menor y demás, está boicoteando de alguna manera no la posibilidad de Mijael y de Diego, sino la posibilidad de un menor de tener una familia que lo quiere, que lo está buscando, que lo va a cuidar y que le va a dar el ambiente de amor, educación y protección que se merece.
Permítame saludar a Karen Abudinen, ella es la directora de Bienestar Familiar. Doctora Karen, buenos días, ¿y qué le puede responder usted a Mijael sobre su caso?
Bueno, primero que todo, buenos días a toda la mesa. Mijael, muy buenos días para ti. De hecho, una vez pues tuve conocimiento del caso, pues hemos estado haciendo todas las revisiones pertinentes. De hecho, yo sí le quiero decir al señor Mijael que el convenio con la Haya de 1993 nos exige a nosotros pedir la visa de residente colombiano. El señor Mijael cuenta con una visa que se llama la TP10. Esa visa es una visa temporal, no es una visa de residente colombiano. Por eso es importante, porque mira, Julio, yo de verdad, y quiero ser muy franca y muy honesta, nosotros no podemos irnos en contra de la ley. Yo tengo que aplicar la ley como así lo exige, y sobre todo un convenio de la Haya firmado en 1993. De hecho, también le quiero decir al señor Mijael, porque pues para todos y a todos los que nos están oyendo, que nosotros hemos recibido 16 solicitudes de adopciones de parejas del mismo sexo, de los cuales hemos entregado ya a 5 parejas. Eso equivale al 31%. Nosotros no queremos, al contrario, nosotros queremos entregar los niños, pero no queremos que ninguno de nuestros procesos se nos vicien, porque si en algún momento un proceso se vicia, ese niño tiene que regresar al instituto. Imagínate la frustración de un niño después de entregado a una familia que le va a dar todo el amor, y como lo acaba de decir el señor Mijael, no es solamente adoptados por ellos, sino adoptados por sus papás, por sus hermanos, por toda la familia. Imagínate ese niño con ese problema de vicio devuelto otra vez al instituto. Imagínate ese sentimiento de ese niño de rechazo frente a las situaciones que le puede pasar. Por eso, de verdad, lo único que nosotros le pedimos al señor Mijael, y que ojalá pues nos pudiera cumplir muy rápidamente es con la visa de residente. Si él nos cumple con esa visa de residente, nosotros muy rápidamente podemos seguir en la actuación que se viene haciendo, y efectivamente nosotros todos los días de verdad trabajamos para que más niños puedan ser adoptados. De hecho, quiero dar una cifra: desde el 2016 al 2017 ya hemos subido casi doctora, el 23.
Doctora Karen, pero volvamos a este caso para que no nos dispersemos con los datos estadísticos. Usted nos dice que cuando el señor Mijael entregue la visa de residente en Colombia, sí, ¿se subsana todo y le entregan el niño?
Sí, o sea, es lo que le hace falta, y a él, el defensor de familia ha hablado con él y le ha dicho que él nos debe entregar su visa de residente.
Sí, pero le insisto en la pregunta. Si él les entrega a ustedes el documento que certifica que su residencia es legal en Colombia, ¿les entregan el niño a él y a su pareja?
Se subsana todo y continúa el proceso para que pueda ir al comité de la regional, y que es la única instancia que está facultada para poder entregar el niño a esta familia, que ya pasó efectivamente, y quiero también reconocer al señor Mijael que pasó por todos los procesos, y que la visa de residente es importante para poder continuar con el proceso y que pueda ir al Comité Regional de Adopción.
Directora, ¿pero qué tiene que decir sobre esas preguntas psicológicas que le están volviendo a pedir al señor Mijael?
Bueno, nosotros tenemos que, y no es solamente al señor Mijael, a todos los casos de adopciones, nosotros tenemos que estar muy seguras de las condiciones que las familias van a recibir a los niños. Esos son procedimientos rutinarios que inclusive cualquier pareja, en cualquier situación y en las mismas circunstancias, les harían cualquier pregunta, porque eso es un requisito que nosotros exigimos en nuestros lineamientos para poder lograr, digamos, el objetivo final, y es que el niño encuentre una familia que le dé todas las condiciones.
Señora directora, pero una pregunta de esas, ¿es normal cuando Mijael está diciendo que les están preguntando cómo se convirtieron en gays? ¿Es esa una pregunta normal?
Bueno, yo quiero serte franca, no conocía sobre esa pregunta en particular. Voy a hacer como mis indagaciones al interior, pero lo que sí les quiero decir es que este caso, que además ha sido muy rápido, porque fíjense ustedes que ellos empezaron su proceso en noviembre del 2016, y ya en el 2017 ya ellos están aptos para entregarles un niño, siempre y cuando nos cumplan con la visa de residente. Eso quiere decir que pasó por todos los procesos y que el instituto tiene que cerciorarse, digamos, que cualquier familia que vaya a recibir un niño tenga las condiciones que exige el lineamiento.
Doctora Karen, pero para resumir la preocupación que queda en el aire, ¿el hecho de que ellos sean gays representa que tengan un tratamiento distinto en su proceso de adopción, sí o no?
Ningún tratamiento distinto. Hemos hecho el mismo tratamiento que cualquier pareja se le haya hecho en las mismas circunstancias. Nosotros no tenemos diferenciación, nosotros nos apegamos a la ley. La ley, en la sentencia 683 del noviembre del 2015, aprobó la adopción gay, y nosotros nos acogemos a eso.
Está clarísimo, no hay ningún problema. Ellos les están haciendo las mismas preguntas que le hacen a otros. Ellos, en un tiempo récord, pasaron la evaluación y están ante un trámite de su situación.
Claro.
Sí, señor.
Muchachos, hola, ¿me escuchan?
Sí.
Sí, con todo respeto a la doctora, en principio, no es verdad que solo están exigiendo eso, porque la semana pasada la defensora pidió nuevamente estudios médicos, nuevamente un montón de certificados, nuevamente mi certificado de nacimiento que fue entregado, punto uno. Punto dos, en ningún lugar de lineamiento, usted mencionó a la Haya, y me lo mencionó el subdirector de adopciones, me lo mencionó mucha gente, pero en el lineamiento, que es el que ustedes se basan para dar idoneidad, no habla de visa R, habla de uno, de condición de residencia, y dos, visa. Y la visa que yo tengo, y quiero aclarar algo, se llama TP por temporal, pero la visa RE también dura 5 años, y le agrego algo más. Es un imposible jurídico el que me digan que si yo les traigo mañana la visa RE me dan al niño, porque primero, la visa RE se demora 3 años después de que estoy casado. y eso sería en un año y pico. Entonces, me dan 3 meses para eso, después dicen que no. Yo quiero decir algo bien claro, la ley es clara y el lineamiento es bien claro. No habla de una visa R mayúscula, léanse los lineamientos, está en la web, habla de, en la página 110, todo extranjero.
Pero, Mijael, entonces yo le hago a usted la misma pregunta que le hice a ella. Ella dice que no hay nada distinto a una pareja heterosexual. ¿Usted cree que estos problemas es por cuenta de que usted es una pareja homosexual?
Julio, la verdad, le voy a decir algo, yo no lo sé. Yo sé que no le van a preguntar a una pareja heterosexual cuándo ha asumido su heterosexualidad. Sí, eso está clarísimo. Entonces, esa orden vino de Bogotá porque incluso la propia psicóloga nos dijo, la IAPA muy querida, que no entendía por qué, porque incluso estaba claro. Además, le digo, vuelvo y digo, ¿por qué aclarar familia homoparental? Porque si fuéramos familia, digamos, afrodescendientes, ponían familia afrodescendiente. O familia heteroparental, familia heteroparental. Pero vuelvo y digo, algo muy importante y lo jurídico. Aquí sí se está saboteando el derecho del menor, no el nivel de Diego, del menor a tener una familia porque le piden a uno de los futuros papás una visa que no está especificado en los lineamientos. No dice. Y se lo pregunté al subdirector en la oficina el lunes 17 de julio de 2017 a las 2 p.m. en su oficina en Bogotá. Le pregunté, ¿en algún lugar del lineamiento habla de la visa de R? Me dice, no, me dio la razón en público, entonces, en persona. Entonces, sin dejar claro, primero el principal, nos aceptaron los papeles con la visa de cónyuge tal cual la tenía, con lo cual ahí ya nos dejaron entrar. Dos, como ella mismo dijo, ya tenemos todas las idoneidades. Sin embargo, la defensora nos vive pidiendo y nos volvió a pedir ahora, por eso es que la llamamos en desacato, porque nos pidió estudios clínicos, etcétera, etcétera. Entonces, no es cierto que si yo mañana traigo la visa de R, nos dan el niño, primero, porque no se exige, segundo, sería un imposible jurídico, y tercero, porque nos piden más cosas.
Señor Langer, yo sí le quiero decir algo porque me parece importante tener como todo claro. Mire, el decreto 1067 del 2015 de Migración Colombia y el convenio de la Haya de 1993 nos exige eso. Nos exige, y aquí lo dice expresamente, visa de residente. Luego, sí, efectivamente, Julio, nosotros le pedimos unos papeles adicionales porque el registro civil de nacimiento que nos aportó el señor Mijael no era un registro civil original debidamente apostillado, sino era una copia y nosotros no podemos recibir copia. Luego le dijimos, si usted nos trae eso, pero esos 3 papeles que le hacen falta adicionales a la visa de residente, él los puede tener también muy rápidamente. También los exámenes de él necesitan tener una expedición de 6 meses, y ya a él se le vencieron los exámenes que se había hecho, obviamente, porque él empezó su trámite en el noviembre del 2016, y pues debe otra vez aportar los exámenes médicos para que se subsanen. Pero son documentos que lo dicen los requisitos del lineamiento de adopción, y nosotros tenemos que cumplir eso, Julio. O sea, si nosotros no cumplimos eso, se nos vicia el proceso de adopción. Y Colombia ha sido ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional y nos han reconocido por parte de la Haya. Yo que le pido al señor Laje, contar con el instituto, que él sepa que cuenta con el ICDF siempre y cuando nos cumpla con los requisitos que exigimos para poder dar en adopción al niño.
Doctora, ¿me escuchan? Yo no sí. Solo que no es, y le pido disculpas porque a usted no la conozco en persona. Le cuento que entonces en Antioquia no están respondiendo a esta línea de pensamiento que usted tiene, porque uno, los exámenes médicos igual los hicimos para tenerlos y se los mandamos a la doctora, a la defensora de familia, y ni contestó. Es más, nos citó ella misma y no fue a la reunión, mandó a su secretaria. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, le pido que me diga en qué página del lineamiento, porque me vienen mencionando a la Haya y demás, pero yo también les puedo mencionar a la juez que en primera instancia dijo que la visa que yo tengo es suficiente para continuar con el proceso. Esto no es mi opinión o la de Diego o la de cualquiera. Esto no es ideología, ni de género, ni LGBT, nada que ver. Se dice que aquí la jueza dijo que es suficiente para declarar mi residencia acá y que se continúe sin dilación, ¿cierto?, el proceso. Entonces, yo lo que me pregunto desde lo ético, ustedes apelan un fallo a una juez que dice que sigamos, y usted mismo lo dijo, tenemos las 4 idoneidades. Entonces, les pregunto, no está en el lineamiento, la jueza misma lo dice, e insiste en citar cosas que, como le dije, es un concepto supremamente válido la Haya, obviamente que sí, pero no está escrito en el lineamiento. Entonces, uno no puede ir con supuestos y con conceptos que no estén escritos y debidamente expresados en el lineamiento de usted.
Bueno, mira, si nosotros, y yo sí le quiero decir a tanto a Mijael como a Julio y a toda la mesa de trabajo, si nosotros ejecutamos el fallo, estaríamos violando la ley. Y yo como directora del instituto no puedo violar la ley, por el contrario, tengo que proteger y garantizar los derechos de los niños. Y de hecho, Mijael, yo también quiero aclararle algo a todos los que nos están oyendo, porque es importante también saber que la Corporación Casa de María, la IAPA, donde ustedes estuvieron, que también además tienen 6 procesos adicionales que nos tocó tomarlos, nos tocó, Julio, cerrar el lugar porque no estaba cumpliendo con los lineamientos del instituto y porque adicionalmente a eso los requisitos que les estaba solicitando a los posibles adoptantes, Julio, no eran los que estaba diciendo el lineamiento. Por eso también generó toda esta confusión y nos tocó traernos a nosotros los procesos a la regional. Por eso lo estamos trabajando nosotros desde la entidad para de verdad poder lograr que no solamente el proceso del señor Mijael llegue a un final feliz con el niño, sino que también los otros 5 procesos puedan llegar también a ese mismo final, porque para nosotros lo más importante es poder encontrarle familia a los menores, familia a los niños que necesitan su familia. Ese es nuestro trabajo y eso lo vamos a hacer. Si quiere, señor Mijael, también ahora le pido su número telefónico y volvemos y hacemos una reunión, pero yo de verdad necesito cumplir la ley. La ley me exige a mí cumplir este convenio de la Haya. La ley del decreto 1067 me exige a mí la visa de residente y yo le pido que tengamos esa visa, tengamos los otros 3 documentos y con eso su proceso continúa y usted puede terminar con su niño de una manera feliz. Pero yo en este momento no podría, y por eso impugnamos el fallo, porque yo no podría incurrir en una violación de la ley y menos no garantizando los derechos de los niños.
Mijael, muchas gracias por exponer su caso y sin entenderlo mucho y sin poder establecer si usted tiene o no tiene la razón, lo que sí puedo concluir es que usted tiene una ventana de comunicación a partir de este momento con una persona que, como hemos escuchado, tiene la mejor voluntad de ayudarle, naturalmente dentro de la ley, y es la directora del instituto. Así es de que, don Mijael, celebro que ahora tenga alguien más con quien exponer sus preocupaciones y ojalá que pueda perfeccionar su proceso. Muchas gracias por su comentario, sus comentarios aquí en la W. Feliz mañana en Medellín.
Feliz mañana, muchas gracias.
Doctora Karen, a mí me queda una última curiosidad. Yo no he entendido mucho de este tema, porque usted lo ha advertido, usted tiene que cumplir unos acuerdos, unas leyes. Pero yo veo que mucha gente adopta, extranjeros adoptan y se van. Y lo vemos en las celebridades, ¿no? Usted ve que Angelina Jolie va a Camboya y adopta un niño y ella no vive en Camboya. Y muchos norteamericanos han venido a Colombia y se han llevado niños. Ese pedazo no me queda claro. ¿Es que cambió algo? Es decir, una pareja para adoptar tiene que demostrar que se queda a vivir un tiempo en Colombia.
No. Lo que pasa, Julio, es lo siguiente. Cuando tú vives en Colombia y no eres colombiano, tú necesitas demostrar que eres residente colombiano. Porque, ¿qué pasa? Imagínate tú que tú le entregues un niño a una persona que vive en Colombia, que tú creas que va a vivir acá y resulta que que no tenga residencia colombiana y de pronto se lleve al niño. Nosotros tenemos por obligación de darle seguimiento a los niños mínimo por 2 años, ver cómo está el niño, cómo la familia lo ha acogido y cómo él ha acogido a la familia. Si esa familia...
Por eso, doctora Karen, esa es la pregunta. Yo le entiendo la otra parte. Cualquier extranjero que adopte en Colombia tiene que permitir estar monitoreado al menos 2 años, lo cual significa que esos extranjeros tienen que quedarse en Colombia 2 años.
Los que vivan en Colombia. Si tú eres extranjero, por ejemplo, americano, y no vives en Colombia, el proceso es diferente porque tu residencia es Estados Unidos y ahí tú tienes que acreditar que eres americano y vas a vivir en Estados Unidos.
Pero ahí no se podría vigilar entonces cómo va la relación del niño con sus nuevos padres.
Nosotros hacemos los seguimientos, las casas, las IAPAs, parte de los, digamos, de las acciones que tienen que hacer ellos es ese seguimiento por 2 años luego de adoptar. Y de verdad que nos ha ido muy bien, Julio, en los últimos años frente a las adopciones, y de hecho por eso hemos sido tan rigurosos en los procesos que hoy la Haya nos dice que tenemos muy buenas prácticas en todos los procesos de adopciones en Colombia.
Doctora Karen, gracias por su tiempo y además de ponerle la cara, aceptar entrevistarse simultáneamente con el denunciante y ojalá que todo esto se resuelva muy rápido, como usted dice, para el bien de ese niño. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Profe Pili, prográmese de una vez este fin de semana.
¿Por qué, profe?